tarde es el servicio sacrificial de Epafrodito. El servicio sacrificial de Epafrodito. Eso usted lo encuentra en el libro de Filipenses. Puede abrirlo, por favor. En la carta a Filipenses, capítulo 2, desde el versículo 25 al 30. Ese es el fragmento que vamos a exponer el día de hoy. Filipenses, capítulo 2, desde el 25 al 30. Quiero hacer una pequeña introducción antes de comenzar a exponer el texto. Y quiero empezar diciendo que en pasajes anteriores al que me tocó, hemos venido viendo ejemplos de humildad y adoración. Uno de ellos es el máximo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero decir con abnegado. Versículo 5 dice: la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. La pregunta es: ¿qué actitud tuvo Cristo Jesús? Aunque era Dios, no el ser igual a Dios que fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo, dice esta traducción, NTV, y nació como un ser humano. Eso es lo que muchos teólogos lo conocen como la humillación de Cristo. Venir a este mundo como un esclavo. Nacer como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Pero alguien puede decir, Jesús es así porque Jesús es Dios. Sin embargo, vemos otro ejemplo, el del apóstol Pablo. En esta misma carta escrita por a los filipenses, vemos al apóstol Pablo como otro ejemplo de humildad y otro ejemplo de abnegación. Y usted lo ve en el versículo 16, que Pablo le dice a la iglesia: aférrense a la palabra de vida, entonces el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano, y de que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, me alegraré aun si tengo que perder la vida, derramándola como una ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Todos sabemos, si hemos leído el Nuevo Testamento, de cómo el apóstol Pablo es un ejemplo también de humildad, de sencillez y de abnegación. Pero asimismo alguien pudiera decir, es que es el apóstol Pablo. Recordemos que Pablo dijo también, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Ahora bien, alguien puede decir Jesús porque es Jesús, otro puede decir, no, es que Pablo porque es Pablo, es un apóstol. Pero en este mismo texto hay otro ejemplo de otro hombre abnegado para la obra de Dios, humilde, sencillo, dispuesto también a dejar su vida por Cristo. La Escritura nos da el caso de Timoteo, sirviendo al Señor de una manera entregada, abnegada, y que siempre buscaba el beneficio de la iglesia. En el versículo 20 de esta carta dice, No cuento con nadie como Timoteo, dice el apóstol Pablo. No cuento con nadie como Timoteo. Ay, que el pastor nuestro no diga eso nunca. Que el pastor no diga eso nunca. No cuento con nadie. El apóstol Pablo llegó a decir, no cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Cristo dejándonos el ejemplo. El apóstol Pablo dejándonos el ejemplo. Timoteo dejándonos un ejemplo de abnegación y servicio al Señor. Pero en esta tarde vamos a ver otro hombre llamado Epafrodito, que también es un ejemplo de humildad, sencillez, abnegación a la obra del Evangelio. Filipenses capítulo 2, del 25 al 30. Vamos a leer el versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Voy a explicar este texto. Ahora, ¿quién era Epafrodito? Epafrodito había sido el mensajero de los filipenses para llevar a Pablo un obsequio económico hasta la prisión. Eso usted lo ve, vaya más adelante por favor en Filipenses capítulo 4 versículo 18. Filipenses 4, 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Sin duda, Epafrodito fue quien llevó ese encargo. Acuérdense que el apóstol Pablo estaba encarcelado en Roma y la iglesia de Filipenses, la iglesia de Filipos, envía a Epafrodito a donde está Pablo, a la cárcel, allá en Roma, con un presente económico para las necesidades de Pablo. Asimismo, sin lugar a duda, nos imaginamos que esta carta que estamos exponiendo retornó por medio de Epafrodito. Epafrodito era, yo me imagino, un nombre, dice la escritura, los historiadores, que Epafrodito era un nombre común en aquellos tiempos. No se puede extraer conclusiones sobre su origen, pero el contexto sugiere que era de Filipos, dice el comentario cultural de Kenner. Ahora bien, el pastor MacArthur, hablando sobre este término Epafrodito, tenía un nombre griego. Epafrodito tenía un nombre griego bastante común que se derivaba de la palabra cuyo significado original era favorito de Afrodita. ¿Quién era Afrodita? Afrodita era la diosa griega del amor. Entonces, Epafrodito. Después, el nombre llegó a significar primoroso o amoroso, dice el comentario de MacArthur. Ahora bien, siguiendo con el texto, vaya al versículo 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Ahora bien, vamos a exponer esto. En este versículo, Pablo describe, si podemos así decirlo, describe como un mini currículum vitae de Epafrodito. Escribe en este versículo una mini carta o palabras de referencia o de recomendación de este hermano. Mire lo que dice en este texto. Pablo, ¿cómo se expresa de Epafrodito en cuanto a la relación entre Pablo y Epafrodito? Dice, mi hermano. Ahora, Pablo y Epafrodito están unidos en la fe, miembros de la familia espiritual, con Dios en Cristo como Padre. Da la impresión este término, mi hermano, todos nosotros somos hermanos en Cristo. Pero da la impresión de que este título, mi hermano, hay detrás un afecto muy cariñoso. Hay una estimación profunda y grande del apóstol Pablo hacia Epafrodito. En cuanto al segundo título, dice mi hermano y colaborador. Colaborador describe un trabajo duro. Y también vemos un tercer título que describe conflicto, que describe un compañerismo de guerra o de batalla por el evangelio. Dice, compañero de milicia. Ahora bien, eso es en cuanto a la relación de Pablo con Epafrodito. Mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Ahora bien, en cuanto a la relación de Epafrodito con la iglesia de Filipos, dice, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Un comentarista describe a Epafrodito y nos da una buena aplicación para nosotros en esta tarde. Escúchelo. Era un hombre que podía trabajar con otros. Y este es desde luego un punto esencial en la vida y el servicio cristiano. Una cosa es que se trabaje independientemente, llevándolo todo a su manera. Es mucho más difícil trabajar con otros, dice este comentarista. Es mucho más difícil ser un segundo violín, admitir diferencias individuales, someter los propios deseos y opiniones por el bien del grupo. Dice este comentarista, seamos colaboradores y compañeros de milicia. Ahora bien, recordemos un poco el ambiente en que fue escrito este versículo. Epafrodito había sido enviado a Roma, como lo dije hace un momento, con y como un don de la iglesia de Filipos hacia Pablo, que estaba en una cárcel. Epafrodito también estaba dispuesto a ir a Roma, dispuesto a servir a Cristo, a la iglesia y a Pablo también. Se dice que aproximadamente la distancia entre Filipos y Roma era muy grande, aproximadamente unos 1.300 kilómetros. ¿Alguien tiene una idea de cuánto es 1.300 kilómetros? Yo rápido fui a Google para tratar de imaginar esto. Y es como ir de Guayaquil, Quito, Cali y Pereira. Ahí aproximadamente hay 1.300 kilómetros. 23 horas en carro, te dice Google Maps. Sin embargo, dice Kenner en un comentario cultural, sin embargo, en esos tiempos, las condiciones de viaje eran peligrosas y severas, especialmente en el mar a fines del otoño y principios de la primavera. Y tales condiciones disminuían la propia resistencia a las muchas enfermedades de la antigüedad. Yo creo que hoy es más fácil, ¿no? Por todas razones. Yo veo a Rosita que está ahí con una botella de agua, pero en el tiempo de Epafrodito, no creo que él iba con sus cantimploras, con agua purificada, con ozono y otras cosas más. Las enfermedades, las largas distancias, eran un problema y que podían una persona caer enferma y hasta morir. Muchas enfermedades había en aquellos tiempos. La comunidad de Filipos manda a Epafrodito con una ayuda financiera. Eso como ya lo leímos, capítulo 4. Este último cae enfermo. Epafrodito cae enfermo y la iglesia de Filipos se entera de que Epafrodito cae enfermo. Pablo es receptivo a estas angustias y ansias de Filipos por tener más noticias sobre el estado en que yace Epafrodito y que por la gracia de Dios, como lo vamos a ver más adelante, por la misericordia del Señor, el Señor lo cura o lo sana. ¡Qué amor que tiene la iglesia de Filipos por el hermano de Epafrodito! Hermanos, que a ese nivel lleguemos nosotros, de amarnos. Amarnos. ¡Qué amor que tiene la iglesia de Filipos! Envía a Epafrodito, Epafrodito está por allá, dice el texto que se enferma, casi muere. Los hermanos se enteran y están muy preocupados, se enteraron de que el hermano se enfermó, pero no saben cómo está su condición. Ahora es muy fácil, con un WhatsApp, ¿qué pasa? ¿Estoy bien o estoy mal? Pero en ese tiempo no era así. ¡Qué amor que tiene la iglesia de Filipos por el hermano Epafrodito! Asimismo, vemos ya la consideración que tiene el apóstol Pablo sobre este hermano. Yo imagino, Pablo, ¡wow! Casi diste tu vida por mí, por traerme este encargo. Versículo 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pablo lo envía de vuelta. Llega Epafrodito donde Pablo. Epafrodito entrega lo que tiene que entregar, pasa el tiempo con Pablo y así mismo Pablo lo regresa a la iglesia de Filipos. El texto dice que se angustió. ¿Qué significa esta palabra angustió? El término griego describe un estado caótico y confuso de inquietud que viene como resultado de un tiempo de turbulencia o muy traumático. Epafrodito estaba más preocupado por el desasosiego de los filipenses con respecto a él que por su propia situación dificultosa. En otras palabras, Epafrodito estaba angustiado, estaba turbado, estaba muy traumático el saber que su iglesia estaba muy preocupada porque no tenía noticias de su condición. Versículo 27. Pues en verdad estuvo enfermo. ¿Qué dice el texto? Léalo, por favor. Versículo 27. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él. Hermanos, estuvo a punto de morir. ¿Haciendo qué, Epafrodito? ¿Haciendo qué? Sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Sirviendo a su iglesia. Sirviendo a Pablo. Estuvo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza, dice el apóstol Pablo. Y hermano, tenemos que aprender algo. Lamentablemente no has venido a Pare de Sufrir, como siempre lo he dicho. Estás aquí sentado, pero esto no es Pare de Sufrir. Uno puede enfermarse sirviendo al Señor. Uno puede no solamente enfermarse sirviendo al Señor, uno puede morir sirviendo al Señor. ¿Recuerdan el caso de Esteban? ¿Qué estaba haciendo Esteban? Estaba predicando de Cristo y las piedras llovían hasta matarlo. Uno puede morir sirviendo al Señor, recuerdan el caso de Esteban, y los apóstoles de Cristo también murieron por servir al Señor. Y no solamente ellos, abra su Biblia en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 36. Yo veo este texto y los apóstoles hoy en día, estos falsos apóstoles, andan en jet, andan en guardaespalda, andan con unos relojes lindos, preciosos, andan bien vestiditos, bien perfumados, los apóstoles de hoy en día. Hebreos 11:36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puesto a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos, uno puede, sirviendo al Señor, uno puede caer enfermo, sirviendo al Señor, uno puede morir. El ministerio no es color de rosas, ni Alicia en el país de la maravilla, no es Frozen ni nada de esas cosas. También se pueden presentar estas situaciones como la que se le presentó a Epafrodito. Versículo 30. Lea el versículo 30. Filipenses 2:30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Decía un pastor en su predicación sobre este tema. Desde la perspectiva de Dios, decía este pastor, desde la perspectiva de Dios no hay muerte prematura, porque Él tiene decretado todo. Todo está sujeto a la voluntad de Dios. La muerte es algo doloroso, y cuando es prematuro o inesperado, duele y duele más. Algo de notar aquí. El apóstol Pablo no pudo sanar a Epafrodito. No estaba en su poder. El apóstol no sanaba conforme a su voluntad. Epafrodito estuvo a punto de morir. Otro ejemplo en que el apóstol Pablo no sanó a su querido hijo espiritual Timoteo. Mírenlo en primera, escuchen, 1 Timoteo capítulo 5, 23. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Versículo 23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Hoy en día, los falsos apóstoles están haciendo noches de milagro con fecha y hora, como si el Espíritu Santo tiene que someterse a su calendario de invitaciones internacionales y programación de eventos en países anualmente. Hacen todo el cronograma de milagros en todos los países, el día y la hora. Como que el Espíritu Santo tiene que someterse a sus agendas. Pastores serios y sencillos y humildes también están cayendo en esto. Al hacer en sus iglesias noches de sanidades y milagros todas las semanas. Hermano, si te das cuenta, el apóstol Pablo no pudo sanar a Epafrodito. El apóstol Pablo no pudo sanar a su hijo espiritual Timoteo. Pero hoy en día, con mucha facilidad, se anuncia noches de milagros y señales para las personas enfermas, como que si fuera muy fácil. El apóstol Pablo no actuaba así. ¿Cuánto ha de haber deseado pronunciar unas palabras que pudieran sanar a Timoteo? ¿Cuánto ha de haber querido él, como apóstol, sanar a Epafrodito? Pero no era la voluntad de Dios hacerlo a través del apóstol Pablo. Versículo 28. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. ¿Qué quiere decir esta palabra tristeza en el original? La traducción más precisa es desazón, intranquilidad o ansiedad. Pablo sentía una gran carga por todos los miembros de las iglesias. Y aquí expresó su preocupación por el nerviosismo de los filipenses acerca de Epafrodito. Si te das cuenta, Pablo, ¿qué hace? Lo envía de regreso. Ahora bien, versículo 29, ¿cómo regresa? ¿En qué? ¿Cómo tiene que recibirlo? Versículo 29. Recibirle, pues, en el Señor con todo gozo y tened estima a los que son como Él. ¿Lo podemos repetir, hermanos? ¿Quiere leerlo? ¿Qué tiene que hacer la iglesia con gente así? Recíbele, pues, en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Estima. Hombres como Él son dignos de honor. Dice la Escritura, vaya a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonesta. ¿Qué dice la Escritura? ¿Una iglesia de sana doctrina qué tiene que hacer? ¿Qué dice una iglesia de sana doctrina? ¿Qué más? ¿Ah? ¿En tu iglesia los reconoces, hermanos? ¿Los reconoces? Os hermanos, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. ¿Y también qué cosa? Y os amonestan. No te enojes, hermano, cuando te amonesten. Porque esa es una manera de reconocerlos. Versículo 13. Y que los tengáis por mucha, en mucha. Dice poca o mucha. Y que los que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. En el versículo 29 de Filipenses dice, recibirle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Yo una vez conversando con mi esposa, yo me pongo a pensar en esto. Para mí, los misioneros para mí son lo máximo. Y yo, para tratar de hacer una comparación, yo le decía a mi esposa, creo que yo soy un cabo de la policía, no sé, si por así decirlo, soy como un cabo o un sargento de recién. Pero para mí, los misioneros, es una impresión personal, si quieres puedes echarla. ¿Quién ha hecho el servicio militar aquí? Yo no lo he hecho por si acaso. ¿Alguien ha hecho el servicio militar por ahí? Alzaron la mano. Los que han hecho el servicio militar, ¿cuáles son en el ejército los más bacanes? Que en el desfile andan pintados así. Los comandos. Las fuerzas especiales. Este es Pafrodito para mí que era un comando en el Evangelio. Y yo, Señor, perdóname porque yo soy recién entro a la milicia a los 18 años, estoy en la milicia recién. Pero yo, Epafrodito, Timoteo, querer morir por Cristo, esto es un comando. Lo matan ahí, lo tienen ahí, el país, están en guerra, capturan a estos comandos, prefieren morir, pero no dicen nada, ¿verdad? Mueren. Lo torturan todo y no dicen nada. Como Rambo. Hermanos, para mí los misioneros son unos comandos del Evangelio. ¿Quién de nosotros iría a meter a Corea del Norte a predicar? ¿Quién se iría donde los musulmanes a predicar, hermanos? Y es lamentable cuando a los misioneros les falta presupuesto. Están allá por falta de presupuesto. Porque la iglesia no los apoya. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. En el versículo 29, Pablo le dice a la iglesia, recibidle pues en el Señor con todo gozo, tened en estima a los que son como él. Bendita, bendita sea la iglesia que tiene gente como Epafrodito, dispuesto a todo. Y no se escape que a ese nivel tenemos que llegar. Al buen guayaquileño tenemos que llegar al nivel de rayarnos por Cristo. Hablando al buen guayaquileño, a ese nivel tenemos que llegar todos. Versículo 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Epafrodito estuvo dispuesto a morir por la obra de Cristo, casi muere por una enfermedad, como lo dice el texto. El Señor, por su gracia y misericordia, restaura su salud. Epafrodito se puso al servicio de su iglesia local, como lo vimos, para llevar ese donativo donde Pablo y cubrir esas necesidades de la prisión. Epafrodito también arriesgó su vida por su amigo Pablo. Esto es un ejemplo de amar al prójimo como a uno mismo. Un predicador comenta, este pasaje es una mirada conmovedora al amor y la unidad entre los creyentes. Todos los participantes demuestran un afecto abnegado entre todos sin egoísmo absoluto. Cristo, nuestro mayor ejemplo, nuestro Señor, el apóstol Pablo, un ejemplo de entrega y de servicio, humildad. Luego vimos el ejemplo de quién, de Timoteo. Bien dice que su discípulo se parece a quién. A su maestro. Y asimismo, Vemos el ejemplo hoy de Epafrodito. Aplicación, unas cuantas preguntas que quiero hacerte a ti y a mí al mismo tiempo. Primera pregunta, te la vas a responder tú mismo. ¿Estás dispuesto a ponerte al servicio de Cristo, de la obra de Dios y de tu pastor en la iglesia local para lo que te necesite? ¿Te la repito? ¿Estás dispuesto a ponerte al servicio de Cristo, de la obra de Dios y de tu pastor en la iglesia local para lo que te necesite? ¿Estás dispuesto? Tú y yo deberíamos estar sirviendo en una iglesia local, porque somos servidores de Cristo. Segunda pregunta. ¿Estás consciente que sirviendo al Señor puede ser que tu salud, tu economía, incluso hasta llegar a la muerte por servir al Señor, tú estás consciente de eso? ¿Estás consciente de eso? ¿Estás consciente? Que puede tu salud ser afectada por servicio a Cristo, tu economía puede ser afectada por servir a Cristo, e incluso puede llegar hasta la muerte por el servicio a Cristo. ¿Estás consciente de eso? Recordemos que tenemos un Dios de misericordia y Él es soberano en cualquier circunstancia de nuestras vidas. Si nuestra salud se quebranta por el servicio al Evangelio, ¿cómo vamos a estar? ¿Con tristeza o con gozo? Esta carta es la carta del gozo. Si nuestra salud se quebranta por el servicio al Evangelio, estemos gozosos y no con depresión y tristeza. Tercero, quizás en este momento, quizás no estés a un nivel de afecto de tu pastor que pueda decir como Epafrodito, mi hermano. Sabemos que detrás de ese mi hermano hay un afecto entrañable. Sin embargo, te hago esta pregunta. ¿Tu pastor sí puede decir en este momento que tú eres un buen colaborador, eres un buen compañero o compañera de milicia, que estás dispuesto a servir abnegadamente y humildemente por el Evangelio? ¿Me entendió lo que quise decir? Lo repito. ¿Me entendió? ¿Sí me entendieron? ¿O lo repito? Lo voy a repetir porque están que se duermen. Pero lo voy a repetir porque están medio dormidos. Tu pastor en este momento puede decir que tú eres un buen colaborador, eres un buen compañero o compañera de milicia, que estás dispuesto o dispuesta a servir abnegadamente y humildemente por el Evangelio. ¿Tu pastor puede decir eso? ¿O tu pastor diría, este pequeño currículum vitae es tuyo? Él puede decir, este currículum vitae es sobre ti. El hermano tal está preocupado en sus propios intereses. No tiene tiempo para la obra. No se puede contar con él o con ella. Y lo poco que se le ha asignado lo deja a medias o no lo termina. ¿Lo repito, hermano? Hay ocasiones, y cuando estaba pastoreando me llegaba este tipo de cosas. Hay ocasiones que un trabajo extra, te dice, te pide recomendaciones. Dice, no, van donde el pastor y dice, ayúdeme con una recomendación, una carta pastoral sobre mí. ¿Te gustaría esta carta pastoral? El hermano está preocupado en sus propios intereses. No tiene tiempo para la obra. No se puede contar con él o con ella. Y lo poco que se le ha asignado a veces lo hace a medias. Y en otros casos nunca lo termina. ¿Te gustaría una carta así? ¿De tu pastor? ¿Es verdad o mentira? un pastor serio te diría, no te conviene que te dé una carta, sinceramente, porque no puedo mentir. Pregunto con esta verdad del pastor sobre ciertos miembros de la iglesia, ¿te cogerían en un trabajo con esta recomendación? Hermano, apuntamos a esto. A que tu pastor diga, el hermano tal es mi hermano, es mi colaborador, es mi compañero de milicia, está ahí cuando lo necesito y también se preocupa por mis necesidades. ¿Te gustaría que hablen así de ti? Amados hermanos, el Espíritu Santo de Dios le ha placido dejar por escrito en pocos textos lo que era Epafrodito y cómo estuvo dispuesto a servir a Cristo, a la iglesia y al apóstol Pablo, aunque casi le cueste la vida. Lamentablemente no está el hermano Moisés aquí. No está el hermano Moisés, lamentablemente, entre nosotros. Oremos para que en algún momento venga el hermano Moisés. Pero tú te quedas botado en tu carro, a la hora que sea, y el hermano Moisés te va a ver. Hermano Moisés te va a ver, a la hora que sea. Epafrodito fue un hermano como tú y como yo dentro de la iglesia. Y sin embargo, había entendido con palabras, había entendido con hechos lo que significa servir. Había entendido lo que es ser siervo de Cristo. Y también estaba dispuesto a morir por Cristo si fuera posible. Hermanos, está este texto. Imitemos la fe y el servicio de Epafrodito en Cristo Jesús, hermanos. Que el Señor le ha placido dejar este texto de cómo podemos imitar la fe de este siervo, el servicio de este siervo, y que la iglesia se llene de puros Epafroditos, comandos del Evangelio. Amén. Señor, confrontativo la vida de Epafrodito, confrontativa para nosotros, confrontativa, Señor, para nosotros. Él fue un comando, Señor, del Evangelio, dispuesto a morir por Cristo, dispuesto a morir por ti, Señor. Tú dijiste, Señor, palabras tuyas, dijiste que el amigo, si es posible, muere por el otro amigo, Señor. Y usted, Cristo, murió por nosotros. Epafrodito estaba dispuesto a morir en la obra, Señor. Y casi muere en el trayecto de servicio a donde el apóstol Pablo, Señor. Por tu gracia y misericordia, lo sanaste, Señor. Aunque en este momento Epafrodito está en tu presencia porque después murió. Tu propósito soberano fue salvarlo, sanarlo, para no aumentar más tristeza de pronto al apóstol Pablo y a la iglesia de Filipos. Le concediste el deseo al apóstol Pablo, Señor. Imagino que la iglesia estuvo orando también por él. Le concediste, Señor, en tu misericordia, le extendiste, lo sanaste para que siga sirviendo, Señor. Señor, que gracias por este texto, Padre. Gracias por este texto, porque solo escuchar Epafrodito es morir por la fe, morir por Cristo, morir sirviendo, pasar tribulaciones por el Evangelio, Señor. Padre, que podamos ser como ellos. El apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Señor, llévanos a ese nivel de crecimiento, Señor. De verdaderamente entregarnos por la obra del Evangelio, Señor. Perdónanos, porque yo también soy muy cómodo, Señor. Perdónanos. Perdona la comodidad, Señor. Ten misericordia de uno, Señor. Cámbianos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por dejarnos escrito la humillación de Cristo, lo humilde de Cristo, el Cristo como siervo, el Pablo como siervo, Timoteo como siervo, y ahora Epafrodito como un siervo. Cámbianos, Señor. Vivimos en una cultura muy egocéntrica al máximo. Una cultura que estamos viviendo unos tiempos muy hedonistas, fijados en el yo nomás. Y Señor, ayúdanos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y danos unos comandos del Evangelio, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.